sobre el anuncio de la firma de un convenio de decisión entre Grupo Sura y Grupo Argos, por medio del cual se establece la estructura para terminar las participaciones cruzadas entre ambas compañías a través de decisiones por absorción simultáneas. En este espacio se encuentran Ricardo Jaramillo, presidente del Grupo Sura, José Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Soro, vicepresidente de Finanzas Corporativas del Grupo Sura, Alejandro Piedraíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas del Grupo Argos, Marianela Pulido, gerente de Asuntos Legales, Financieras e Inversiones del Grupo Sura, y Rafael Olivella, vicepresidente de Asuntos Legales del Grupo Argos. En los sitios web del Grupo Sura y Grupo Argos se pondrá a disposición toda la información respectiva de esta llamada. Los invito a pasar ahora a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, para lo cual cedo la palabra a José Mario Velázquez y Ricardo Jaramillo.
Muchas gracias, Juan Esteban y Carlos. Un saludo muy especial para todos ustedes, accionistas, inversionistas e invitados que nos acompañan en esta llamada. Como lo publicamos en el día de ayer, hoy vamos a tener una llamada para ampliar y dar profundidad al anuncio realizado en la noche anterior, dada la relevancia que esta operación tiene para ambas compañías.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en esta llamada. Como lo menciona Jorge, el objetivo que tenemos es darles mucha más claridad de la transacción que anunciamos y que, como lo hemos visto, es un hito trascendental para la evolución de la estructura de propiedad del portafolio de estas compañías.
Gracias, Ricardo. Estas dos organizaciones durante 46 años han compartido una estructura de participaciones cruzadas recíprocas que han sido fundamentales para su crecimiento e internacionalización. Bajo ese modelo se han habilitado desarrollo empresarial basado en la generación de impactos positivos para todos los grupos de interés. No obstante, reconociendo las preferencias de los inversionistas y de un mercado de capitales que es dinámico y cambiante, ambas organizaciones están listas para poner en consideración de sus accionistas una alternativa estratégica para avanzar hacia estructuras más simples y más especializadas en línea con una tendencia global, dando así un paso significativo en el proceso de crecimiento y consolidación. Grupo Sura y Grupo Argos han firmado, como se informó en el día de ayer, un convenio de decisión mediante el cual acordaron una estructura para disponer en forma ordenada las participaciones cruzadas que poseen cada una en la otra. La estructura de la transacción que abordaremos a continuación fue estudiada en detalle durante un tiempo considerable, teniendo en cuenta como premisas de diseño características innegociables en las que nos gustaría hacer énfasis. La primera y más relevante es la equidad hacia todos los accionistas de la compañía, independiente de cuál compañía está o la especie que posee. Segundo, la no transferencia de valor económico entre accionistas o grupos de accionistas y las organizaciones involucradas en esta transacción. Tercero, la eficiencia en términos financieros, incluyendo posibles impactos fiscales hacia los accionistas y las sociedades involucradas. Las administraciones de Grupo Sura y de Grupo Argos y sus juntas directivas, acompañadas por asesores externos, expertos en la materia, hicieron un análisis exhaustivo de diferentes alternativas y estructuras aplicables a procesos de esta naturaleza y concluyeron que una decisión por absorción de ambas compañías que se implemente de forma sustancialmente simultánea cumple con todos los objetivos acordados en el memorando de entendimiento suscrito entre estas dos organizaciones y que fue comunicado al mercado el pasado 25 de octubre. Es decir, esta alternativa permite terminar de manera organizada las participaciones cruzadas entre el Grupo Sura y Grupo Argos y adicionalmente garantiza un trato equitativo a todos los accionistas. Es viable financieramente legalmente y contablemente, y también en tiempos de ejecución, y permite a cada una de las compañías continuar profundizando su especialización y desarrollar su estrategia propia en el largo plazo. Esta operación le permitirá a los accionistas de Grupo Sur y de Grupo Argos mantener su participación en la sociedad en la que son accionistas y obtener una participación directa en la otra compañía, preservando el valor económico que poseían inicialmente en una acción y que ahora tendrán directamente en dos especies. De igual manera, la transacción simplificará la estructura accionaria y de portafolios al eliminar las participaciones cruzadas, facilitando importantemente la revelación de valor para todos los accionistas de ambas compañías. La estructura resultante permitirá que cada organización continúe especializándose en sus respectivos sectores y aumentará la capacidad de ambas para atraer inversionistas y acceder al capital necesario para desarrollar la estrategia propia de cada una de ellas. Como resultado de esta transacción, cada accionista de Grupo Sura mantendrá sus acciones actuales en Grupo Sura y recibirá 0,72 acciones de Grupo Argos por cada acción que tenía antes de la operación. Análogamente, cada accionista de Grupo Argos mantendrá sus acciones actuales en Grupo Argos y recibirá 0,23 acciones de Grupo Sura por cada acción que tenía inicialmente. Esta operación se alinea con los objetivos que las compañías han comunicado al mercado en los últimos meses. De manera organizada y eficiente, se pondrá fin a la estructura de participaciones cruzadas, se profundizará la especialización de Grupo Sura en el sector de servicios financieros y de Grupo Argos en el sector de infraestructura, se dará continuidad al plan de negocio de ambas organizaciones y se garantiza un trato equitativo para todos los accionistas de las compañías involucradas. La decisión por absorción, la figura legal elegida por las compañías para materializar su objetivo de dejar de ser inversionistas recíprocos, representa una operación con antecedentes en la Bolsa de Valores de Colombia en los últimos años. La transacción planteada consiste en una única operación que será ejecutada de manera sustancialmente simultánea, donde cada una de las decisiones será condicionante para la otra. Esto garantiza simplicidad y transparencia para todos los accionistas de las compañías, al tiempo que habilitará eficiencia en términos financieros y en tiempos de ejecución, uno de los principales objetivos que se trazaron las administraciones de Grupo Sura y de Grupo Argos a la hora de determinar que esta correspondía a la estructura de transacción más adecuada. Ahora bien, antes de entrar al paso a paso detallado de la transacción que pondrá fin a las participaciones cruzadas, nos gustaría detenernos y explicar conceptualmente qué es una decisión por absorción, por lo que los invitamos a pasar a la diapositiva que ustedes encuentran en la página 4. Este mecanismo implica que una sociedad, llamémosla en este caso compañía A, escinde, es decir, separa uno o varios de sus activos a favor de la otra sociedad, llamémosla para este ejemplo la compañía B. La compañía B luego absorbe dichos activos que antes eran propiedad de la compañía A, incorporándolo a su base de activos. Posteriormente, la compañía B emite nuevas acciones que son entregadas a los accionistas de la compañía A como contraprestación a los activos que previamente recibió y absorbió. Así, como resultado final, los accionistas de la compañía A quedan con sus mismas acciones en la compañía A, que ahora no tendrán los activos escindidos, más las acciones que reciben de la compañía B producto de la operación. Ahora, Conociendo el concepto de la escisión por absorción en abstracto, veamos en la diapositiva de la página número 5 el resumen de la transacción que se someterá a aprobación de los accionistas del Grupo Sur y del Grupo Argos, la cual consiste en una escisión por absorción en simultáneo, como ya lo recalcamos. En esa operación, Grupo Argos escinde a favor del Grupo Sura su participación en Grupo Sura, mientras que Grupo Sura escinde a favor del Grupo Argos su participación en Grupo Argos. Posteriormente, cada organización absorbe las acciones propias que le fueron escindidas. Como consecuencia, Grupo Sura y Grupo Argos emiten nuevas acciones, recalco en esto, emiten nuevas acciones para los accionistas de la otra compañía. A los accionistas ordinarios se les entregarán acciones ordinarias, mientras que a los accionistas preferenciales se les entregarán acciones preferenciales para garantizar el trato equitativo de los derechos de cada especie y de sus accionistas. Como Grupo Sura y Grupo Argos son inversionistas recíprocos, producto de la emisión, cada una también recibe acciones propias en la proporción de su participación en la otra, las cuales serán canceladas, es decir, las acciones propias se cancelan, acrecentando simultáneamente, o consecuentemente mejor, la participación económica que todos los accionistas tienen en las compañías distintas a Grupo Argos y a Grupo Sur. Así, como resultado final, cada accionista tendrá una participación directa en Grupo Argos y el Grupo Sura, dos compañías que ya no tendrán participaciones cruzadas. Los invito a que lo veamos en un paso a paso que se encuentra en la diapositiva de la página 6. Esta diapositiva resume la estructura accionaria de los portafolios actuales del Grupo Sura y Grupo Argos, considerando como supuestos los siguientes. Uno, que Cemento Argos dispondrá de su participación en Grupo Sura para que sean sus accionistas quienes poseen o quienes pasen mejor a tener directamente la participación que dicha compañía tiene hoy en acciones de Grupo Sura, con lo cual Grupo Argos, como accionista de Cementos Argos, recibirá alrededor de 15 millones de acciones adicionales de Grupo Sura a las que hoy tiene actualmente. Segundo supuesto, que las acciones propiedad del patrimonio autónomo inhibidor del voto también harán parte de esta operación. Además, los ratios presentados podrán cambiar en virtud de las variaciones del número de acciones en circulación que tengan Grupo Sur y Grupo Argos al momento de perfeccionar las escisiones. Así, tenemos que Grupo Argos es una holding enfocada en inversiones de materiales de construcción e infraestructura con un portafolio que incluye activos como Cementos Argos, Celsia, Odinsa, Pactia y su negocio de desarrollo urbano, además de una inversión relevante en Grupo Sur. En total, Grupo Argos cuenta con 840 millones de acciones en circulación entre acciones ordinarias y acciones preferenciales. De estas acciones, 66% pertenecen a accionistas distintos de Grupo Sura, mientras que el 34% restante, lo que equivale a 286 millones aproximadamente de acciones, están en manos de Grupo Sura. Por su parte, Grupo Sura es un gestor de inversiones enfocado en servicios financieros con inversiones en Sura Asset Management, Suramericana y Bancolombia, además de su participación en Grupo Argos. En total, Grupo Sura posee 395 millones de acciones en circulación, de las cuales el 50,1% pertenece a accionistas distintos al Grupo Argos, mientras que los derechos económicos del 49,9% restante, que equivalen a aproximadamente 197 millones de acciones, está en manos del Grupo Argos. En la diapositiva de la página 7 se ilustra cómo los resultados finales de la operación reflejan la estructura actual de participaciones cruzadas entre las dos organizaciones. Al final de la operación, cada accionista, reitero, mantendrá sus acciones actuales en Grupo Argos y obtendrá 0,23 acciones de Grupo Sura por cada acción que tenía antes de la operación. En el caso de Grupo Sura, cada accionista conservará sus acciones actuales y obtendrá 0,72 acciones de Grupo Argos por cada acción que poseía inicialmente. Esos ratios derivan de la relación entre el total de las acciones en circulación de ambas compañías y el número de acciones que poseen como propiedad cruzada. Los accionistas del Grupo Argos recibirán 0,23 de Grupo Sura, que corresponden a la relación entre 840 millones de acciones en circulación del Grupo Argos y las 197 millones de acciones donde el Grupo Argos tiene derechos económicos en Grupo Sura. De forma análoga, en el caso del Grupo Sura, los 0,72 acciones del Grupo Argos que recibirán cada accionista por cada acción que posee corresponde a la relación de los 395 millones de acciones en circulación del Grupo Sura y las 286 millones de acciones del Grupo Sura en Grupo Argos. Es decir, el ratio en el primer caso, en este caso de 0,72, corresponde a dividir 286 millones de acciones de Sura en Grupo Argos entre los 395 millones de acciones en circulación del Grupo Sura. Y el mismo caso para Grupo Argos. Concluida la operación, esos ratios se mantendrán desde la perspectiva de accionistas, con la diferencia fundamental de que su exposición en la otra compañía será de manera directa. Vamos a hablar ahora esquemáticamente de la escisión. Teniendo en cuenta la estructura societaria actual, podemos abordar el paso a paso de la escisión por absorción en simultáneo que empieza a diagramarse en la diapositiva de la página 8 de la presentación que ustedes están viendo. En un primer momento, Grupo Argos escindirá a favor de Grupo Sura 197 millones de acciones. A su vez, Grupo Sura escindirá a favor de Grupo Argos 286 millones de acciones. Paso ahora a la absorción. Luego, como se ve en la diapositiva 9, Grupo Argos absorbe la inversión que Grupo Sura tenía en Grupo Argos, los 286 millones de acciones. Al momento de la absorción, las acciones se cancelan. De igual manera, Grupo Sura absorberá la inversión que el Grupo Argos tenía en Grupo Sura, es decir, las 197 millones de acciones, y al momento igualmente de esta absorción, esas acciones se cancelan. Hablemos de la emisión. Posteriormente, y como se detalla en la página 10, Grupo Argos emitirá 286 millones de acciones a favor de todos los accionistas del Grupo Sura a cambio de las acciones propias que recibió de Grupo Sura. Las acciones que le corresponden a sí mismas resultarán canceladas, acrecentando la participación de todos los demás accionistas en Grupo Argos. De manera recíproca, Grupo Sura emitirá 197 millones de acciones a favor de todos los accionistas de Grupo Argos, a cambio de las acciones propias que recibió de Grupo Argos. Las acciones que le corresponden a sí misma resultarán igualmente canceladas, acrecentando también la participación de todos los demás accionistas en Grupo Sur. Producto de la emisión, Grupo Argos recibirá 143 millones de acciones propias a ser canceladas, proporcionales a 49,9% de participación en Grupo Sur. Los demás accionistas de Grupo Sur recibirán 143 millones de acciones nuevas de Grupo Argos. Con esto, Grupo Argos termina con 697 millones de acciones en circulación. Asimismo, Grupo Sura recibirá 67 millones de acciones propias a ser canceladas, que es proporcional igualmente al sub 34% de participación en Grupo Argos. Los demás accionistas de Grupo Argos recibirán 130 millones de acciones nuevas de Grupo Sura. Producto de esto, Grupo Sura terminará con 328 millones de acciones. Paso ahora a darle la palabra a Ricardo Jaramillo para que continúe con la presentación.
Muchas gracias, Jorge. Es fundamental, como lo describiste, entender el paso a paso de esta operación. Yo entonces me voy a enfocar en lo siguiente. Primero, un resumen de cómo son las participaciones definitivas de cada una de las compañías. Y posteriormente pasaré a los atributos que tiene la transacción, enfocado desde el punto de vista de esos criterios de diseño que fue lo que nos dio el desarrollo del análisis de las diferentes alternativas. Los invito a que pasemos a la página número 12. En la página número 12 se observa primero la estructura accionaria de Grupo Sura. Y entonces, luego de la explicación de Jorge, vemos que la compañía termina con un total de 328 millones de acciones. Si fuéramos a ver cuánto de ese porcentaje equivale a accionistas anteriormente de Grupo Sura y cuánto de accionistas que vienen de Grupo Argos, va a ser una mezcla aproximada entre 60% y 40%. Y también muy importante resaltar el porcentaje que tendrán las acciones ordinarias y las acciones preferenciales, que pueden ver que es aproximadamente el 50%. Esta es Grupo Sura. Cuando vamos a Grupo Argos, vamos a ver una total de 697 millones de acciones y vamos a ver que los accionistas que vienen de Grupo Argos tienen o tendrán un 79% de esa propiedad y los accionistas que vienen de Grupo Sura tendrán un 25%. Es importante siempre tener en cuenta que las dos compañías tenemos participaciones hoy en día asimétricas en la participación de una en la otra. Los invito entonces a que pasemos a la página número 13. En la página número 13 vamos a resaltar un círculo virtuoso que es lo que nos da el convencimiento y la seguridad de que es una transacción muy potente para tres actores fundamentales acá, para las compañías, para los accionistas y para el mercado. Y empecemos con los accionistas. Esta definitivamente es una estructura más simple que habilita una mejor revelación de valor. Los accionistas de las dos compañías, de las dos especies, tanto ordinarias como preferenciales, se acrecentarán, tendrán mayor número de acciones, y eso lo vamos a ver ahorita en detalle, y definitivamente pasan de tener una inversión indirecta a una participación directa manteniendo el valor económico. Entonces, desde el punto de vista de los accionistas, es positivo. Vamos a entrar en ese nivel de detalle, aquí lo vemos y Jorge lo mencionó en los diferentes ratios. Hoy una persona, digamos, de manera indirecta tiene en la participación de cualquiera de las dos acciones tiene un porcentaje asociado a Grupo Argos, un porcentaje asociado a Grupo Sura. En la medida que separamos esas dos compañías, los diferentes accionistas van a mantener ese valor económico y eso está desde los principios de diseño en la equidad y en la no transferencia de riqueza. Y podemos garantizar matemáticamente que la persona termina exactamente con el mismo valor por acción post-transacción. Y eso está dado en los términos que mencionaba Jorge, de una, el que tenga una acción de Grupo Sura tendrá una acción de Grupo Sura y adicional 0.72 acciones de Grupo Argos, y el que tenga una acción de Grupo Argos tendrá una acción de Grupo Argos más 0.23 acciones de Grupo Sura. Importantísimo decir que esta transacción, parte de la simpleza que tiene, es que es independiente de los valores que tengan o que cada uno quiera asignarse a las acciones. El que esté interesado, nosotros en el micrositio tendremos inclusive calculadoras donde cada uno puede poner diferentes valores y ven que como esos ratios están asociados es al número de acciones y no al valor, siempre con cualquier número de valor que le pongamos llegaremos a estos ratios que tenemos ahí. Entonces, es muy potente para los accionistas. Desde ese punto de vista, y si pasamos a la diapositiva o a la página 16, vamos a ver algo que es el acrecentamiento. Y eso se da tanto para los accionistas de Grupo Argos como para los accionistas de Grupo Sura, para los ordinarios y para los preferenciales. Y aquí, hipotéticamente, estamos diciendo que alguien que tenga el 5% de las ordinarias de Grupo Argos o el 5% de las preferenciales de Grupo Argos terminará con un 6% de las ordinarias de Grupo Argos y un 3% de las ordinarias de Grupo Sura. Esto garantiza el mantenimiento de derechos, la equidad, la no transferencia de valor, inclusive resalta el acrecentamiento. Y exactamente lo mismo pasa para los que tengan acciones de Grupo Sura. El que tenga, digamos, el 5% de las acciones preferenciales, voy a traer el caso acá, de Grupo Sura, terminará con el 6% de las acciones preferenciales de Grupo Sura y con un 2% adicional de acciones de Grupo Argos. Entonces, desde el punto de vista de los accionistas, es positivo. Al eliminar las participaciones cruzadas, cada uno de los accionistas, el 100% de las accionistas, se acrecenta. Eso es fundamental en el círculo virtuoso de por qué creemos que es potente para los accionistas. Pasemos a la página siguiente. Y en la página siguiente nos vamos a enfocar un segundo en las compañías. ¿Y por qué es importante para las compañías? Primero, un mayor foco y profundización en sus sectores de especialización. Esto es algo que los mercados de capitales y los mercados desarrollados cada vez han ido avanzando más en esa dirección. Y consideramos que el hecho de que la administración se pueda enfocar específicamente su capital, su conocimiento, su experiencia, su escala, su potencia en un sector específico es fundamental para la propuesta de valor que cada una de las compañías tiene. En la página 18 vamos a ver cómo quedan entonces en ese proceso de no solo de focalización de su portafolio, sino de su simplificación de su estructura de propiedad. Veamos cómo quedan las dos compañías. Y entonces está la vertical del Grupo Argos, una vertical, como lo mencionaba Jorge, enfocada en infraestructura, con tres activos totalmente potentes, con todo el potencial: Cementos Argos, Celsia, Odinsa y el desarrollo urbano. Compañías líderes con un pipeline de infraestructura que supera los 20 billones y con una prueba clara y fehaciente de la potencia que tienen estas compañías en la reciente materialización del negocio cementero en Estados Unidos, que traduce en la flexibilidad financiera que eso le va a traer a Grupo Argos. Cuando nos parqueamos en Grupo Sura se va a ver como un jugador puro en el sector de servicios financieros y las compañías adyacentes a esos servicios financieros. Y están sus activos, Sura Asset Management, que es una compañía líder en pensiones y en inversión en Latinoamérica, Suramericana, cuarta aseguradora por primas a nivel latinoamericano, y Bancolombia, banco líder en Colombia y con una importante presencia en Centroamérica. Estas compañías también son líderes, también tienen la escala, el conocimiento y las capacidades para seguir desarrollando sus negocios. Un punto muy importante: detrás de esta huella de negocios de servicios financieros que nosotros tenemos en Grupo Sura, hay activos bajo gestión por cerca de 1.100 billones de pesos. Esa cifra es grande en cualquier sitio y muestra la potencia de crecimiento que tiene esta región, que tienen estas compañías y que tiene esta región en términos de oportunidades. Entonces, repito, desde el punto de vista de las compañías, son compañías focalizadas. Esto va a traer, continuando con el círculo virtuoso, pasemos a la página siguiente, consideramos un mayor atractivo para el mercado de capitales. Por un lado, una mucho mayor liquidez para las dos especies. Ahorita veíamos que aproximadamente en el caso del Grupo Sur el 50% de las especies estarán en ordinarias y preferenciales. Son acciones o son compañías que cuando entramos a hacer los análisis de lo que se considera para los diferentes índices, y ustedes saben la importancia que tienen esto dentro de los índices para la formación de precio, para una asociada, una lógica formación de precio, el flotante es clave. Y en esa constitución de índices, estas son compañías que van a estar muy cerca, inclusive al 100% del flotante en sus accionariados. Esto creemos que no solo va a ser potente para los índices, sino que va a atraer inversionistas internacionales, que una de las puertas de entrada cuando vienen a ver este mercado o los diferentes mercados en el mundo es la liquidez. Entonces consideramos que la liquidez es un efecto muy importante, y repito, para las dos compañías, para las dos especies. Eso es clave. Ese es el círculo virtuoso, y ese círculo virtuoso, si pasamos a la página siguiente, lo queremos ver entonces cómo se va a ejecutar en esa línea de tiempo. Hoy estamos anunciando esta transacción. Se firmó en octubre un MOU donde dimos el direccionamiento hacia dónde íbamos, dijimos hacia dónde vamos, faltaba un poco el cómo. Aquí estamos contándoles en detalle el cómo con la firma de ese convenio de decisión. Posteriormente vendrá un proceso de aprobación de los accionistas. Esto al final del día es algo que se propone a los accionistas de las dos compañías. Tendremos también reuniones de asamblea de los acreedores, tenedores de bonos. Se hará la solicitud formal al regulador para que apruebe las transacciones, y consideramos que a lo largo del 25, con posibilidad un poco de extensión hacia primeros meses del 26, se perfeccionará la transacción. Entonces, esta es la línea de tiempo que tenemos, digamos, programada, y en la medida que vayamos teniendo como siempre lo hacen las compañías, como lo hicimos con el acuerdo marco, en la medida que vayamos recorriendo los hitos, los iremos contando. Muy importante pasar a la página 22, donde en la página 22 queremos de una forma muy explícita contarles por qué estamos totalmente convencidos de la potencia que tiene esta alternativa. Como lo mencionaba Jorge, es algo que hemos analizado de tiempo atrás, analizamos todas las opciones con unos criterios de diseño fundamental. Esos criterios de diseño están totalmente anclados a los principios de estas compañías, principios de equidad, principios de no transferencia de riqueza, y esta alternativa nos da un trato equitativo para cerca de 24.000 accionistas de Grupo Sura, 21.000 accionistas de Grupo Argos, una garantía de no transferencia de valor. Los accionistas pasarán a ser directos en Grupo Sura o directos en Grupo Argos, preservando sus derechos y su valor económico por acción, inclusive acrecentándose. Es una transacción eficiente. Analizamos muchas transacciones. Esta es una sola transacción. A pesar de que es simultánea, tiene varias partes, es una sola transacción, donde en términos legales, financieros y en términos de ejecución, vemos que es eficiente, obviamente con la complejidad que significa, pero vemos que es eficiente y que existen precedentes de tipicidad desde el punto de vista jurídico para darnos esa tranquilidad. Lo decía hace un minuto, una sola transacción, donde se mantienen los derechos, y por último, la simplificación. Eso es algo que somos conscientes, que el mercado busca todos los días más, simplificar, que sea más fácil de entender la propuesta de valor, el equity story de cada una de las compañías. Estamos seguros que esto traerá el hecho de que el Grupo Argos esté en infraestructura con toda la potencia de infraestructura y que para valorar a Grupo Argos y para reconocer su valor se entienda los ratios, las medidas, los conocimientos, la capacidad, el pipeline, etcétera, de infraestructura, y exactamente lo mismo del Grupo Sura. La forma como se valora una aseguradora, como se valora un fondo de pensiones, como se valora un banco, es algo claro, mucho más, digamos, simple que mezclarlo con activos de infraestructura. Y eso le da la posibilidad al inversionista internacional, local, etcétera, de tener la claridad de simpleza en términos de saber en qué es lo que está invirtiendo. Entonces, para concluir y dar paso a las preguntas, estamos convencidos que con estos atributos que están anclados en unos criterios de diseño, que están anclados en unos principios fundamentales de estas compañías, lo que le estamos presentando a los accionistas para eventualmente ser aprobado en una asamblea es la solución más adecuada luego de haber analizado con diferentes asesores, con diferentes equipos, las opciones que teníamos para este paso, que repito, es un paso trascendental, entendiendo que también es clave decir que vamos a mantener los beneficios de una estructura de propiedad cruzada que traíamos 46 años atrás. Eso, gracias a miles de personas que trabajaron en el pasado en esos 46 años, estamos donde estamos, compañías grandes con presencia regional, y es nuestra responsabilidad cuidar esos principios para continuar hacia adelante. Hemos dicho bastante que el grupo empresarial antioqueño, como es denominado, no era un fin per se, era un medio. Ese medio es una forma de hacer empresa, unos principios, una visión de largo plazo, una estrategia, y estas compañías, estas administraciones están convencidas de mantener lo positivo de eso, pero también evolucionar hacia un nuevo ciclo que es esta especialización que estamos aquí presentando. Entonces, estamos listos para pasar a preguntas.
Bien. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Le recuerdo a todas las personas conectadas que pueden hacer sus preguntas en la sección de Q&A habilitada en la plataforma de Zoom, y también que este espacio lo estaremos dedicando a preguntas relacionadas solamente con la transacción. Para preguntas que abarquen temas puntuales o particulares de cada compañía, los dos equipos de relación con inversionistas estarán disponibles para atender esas inquietudes. Vamos con la primera pregunta.
Muchas gracias, Carlos. La primera pregunta llega de Ricardo Ríos y dice lo siguiente. Buenos días. Agradezco, por favor, nos expliquen cómo se calcularon los ratios de 0.23 y 0.72 que mencionaron en la operación a realizar.
Con mucho gusto. Yo me permito pedir que volvamos a visitar la lámina que tiene los ratios de intercambio. Pero básicamente, como se explicaba, es una relación matemática que tiene en cuenta el numerador y denominador dos elementos. El primero, la participación que una compañía tiene en la otra sobre el número total de acciones en circulación en el momento de perfeccionarse. Entonces, déjenme explicar el 0.72, por ejemplo, de acciones de Grupo Argus que recibirá cada accionista en el caso de Grupo Sur. Eso corresponde a la relación entre 286 millones de acciones que posee Grupo Sura en Grupo Argus sobre un total de 395 millones de acciones en circulación de Grupo Sura. Cuando uno divide 286 entre 395, da 0.72. Igualmente, en el caso contrario, las accionistas del Grupo Argus que van a recibir 0.23 acciones de Grupo Sura corresponde a la relación entre los 197 millones de acciones donde Grupo Argus tiene derechos económicos en Grupo Sura dividido por los 840 millones de acciones en total en circulación que tiene Grupo Argus. Igualmente, cuando se divide 197 entre 840, da un ratio de 0.23. Esta es una particularidad muy importante y muy interesante de esta operación, porque pues obedece a ese ratio de intercambio del número de acciones, no solamente que posee una en otra, sino de las acciones en circulación. Y hay una calculadora que, como dijo Ricardo, pues puede verse y consultar si se puede simular. Inclusive, el accionista puede tener una percepción de valor mayor o menor de cada una de las compañías. Cuando se alimentan estas calculadoras con cualquier valor, independientemente de la percepción del inversionista, los ratios al final se conservan, porque son un factor matemático en función del número de acciones en circulación y de la participación en la otra compañía.
Yo quisiera ahí hacer énfasis, Jorge, en lo que estás mencionando, y es que cuando ponemos el elemento de no transferencia de riqueza, es un elemento que es matemático. No nos lo estamos inventando como un atributo que estamos poniendo acá. Es matemático que cada accionista va a mantener el derecho económico que tiene. Y eso está probado en la fórmula que Jorge lo puso, independiente del valor. Eso es fundamental para la seguridad en la que les estamos presentando esta alternativa.
Así es.
Perfecto. La siguiente pregunta también es de Ricardo Ríos. ¿Este proceso de emisión de acciones genera dilución para los accionistas actuales?
Yo, si quiere, la tomo. Ricardo, en la medida que cuando se hace la emisión, como lo veíamos, hay unas acciones que están asociadas o a Grupo Argos o a Grupo Sura y esas acciones se cancelan. Lo explicaba antes, el resto de accionistas se acrecentan. Y ahí es donde hipotéticamente hablábamos de que alguien que tenga el 5% de Grupo Argos va a pasar a tener el 6%, que es un 20% más de propiedad, y un 3% de Grupo Sura. Entonces, no se diluyen, antes se acrecentan. Y eso es otro de los atributos potentes que tiene la figura.
Perfecto. La siguiente pregunta la envía Andrés Uribe. Post cancelación, ¿cuántas acciones en total quedan en Grupo Sura y Grupo Argos y los valores patrimoniales de cada una? ¿Cuál es el valor proyectado por acción en las dos compañías de utilidad para el año 2025?
Vamos, si no estoy mal, en la página 12 está el número de acciones. Si quieren, dale, Alejo.
Sí. Postestructura, básicamente, a nivel de Grupo Argus, da un total de 697 millones de acciones, 406 ordinarias y 291 preferenciales. Para el caso del Grupo Sura, quedan 328 millones de acciones, 166 ordinarias y 162 millones preferenciales. Frente al tema de valor patrimonial, es muy importante resaltar que en estos momentos como es producto de una decisión, el valor patrimonial se calculará en función del valor razonable que se, digamos, que se plantee una vez se haga la transacción, que también depende poco de los temas relacionados con los revisores fiscales.
Y complementando a Alejandro, cuando los accionistas combinen lo que reciben intrínsecamente en ambas acciones, estarán igual o potencialmente superior. Digamos, como la transacción hace que reciban dos valores intrínsecos, entonces lo que hemos visto, digamos, en las diferentes simulaciones es que el accionista conserva su valor desde el punto de vista fundamental y también con el potencial de reflejarlo contablemente de esta manera.
Exacto.
Y frente, digamos, a las utilidades por acción, pues el cronograma permite ver que durante el 2025 vamos a mantener una estructura accionaria similar a la actual. Nosotros en Grupo Ultra venimos a un ritmo de una utilidad por acción cercana a 6.300 pesos por acción, y lo que estamos vislumbrando el próximo año es tener la posibilidad de conservar o incrementar un poco este ritmo de la utilidad por acción.
Yo quisiera complementar a Alejandro y a Juan Esteban con lo siguiente. En la página 15 queríamos explicar el tema de que el accionista va a mantener su mismo patrimonio, su mismo valor reflejado en dos acciones independientes. Dado los diferentes movimientos de acciones, dado que hay algunas acciones que se cancelan, dado que hay un acrecentamiento, es fundamental que miremos las métricas por acción. Entonces, cuando Juan Esteban les está hablando de que nosotros en este momento, en el caso del Grupo Sura, estamos hablando de 6.500, en los últimos 12 meses, 6.500 pesos por acción, eso va a ir evolucionando, conectándolo con lo que decía Alejandro, en la medida que los nuevos patrimonios sean distintos, pero siempre hay que mirarlo por acción, dividiendo por acción, métricas por acción, flujo de caja por acción, valor por acción. Los invito a que tengamos esa aproximación, porque al final del día son dos compañías que van a ser distintas. ¿En qué sentido distintas? Que a las dos compañías se les está haciendo una decisión de un patrimonio importante. Entonces, es el mismo sistema, el mismo valor, no hay salida de valor, no hay salida hacia ningún lado de ese volumen de control del sistema, pero se está direccionando distinto.
Simplemente para insistir en un concepto, tal vez ponerlo en la simpleza de esto que voy a decir, es no hay transferencia de valor porque a cada accionista va a terminar con dos títulos que en la suma representan el mismo patrimonio que tienen actualmente. Es decir, hoy un accionista de cualquiera de las dos compañías tiene una exposición o un negocio, por ejemplo, el Grupo Argus, de infraestructura y materias de construcción, y una participación en un negocio financiero. Aquí lo que vamos a hacer es entregarle a los accionistas la participación en servicios financieros de manera directa. El accionista va a tener entonces una exposición al negocio de infraestructura y simultáneamente, de acuerdo a los ratios, una participación en el negocio de servicios financieros sin fugas de valor y sin transferencias de valor entre accionistas ni especies.
Muchas gracias. Nos llegan, siguiendo con el orden, una serie de preguntas de Catherine Ortiz, las voy segmentando. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿nos pueden, por favor, aclarar cuáles son las operaciones que están analizando Cementos Argos como fuente de pago o intercambio de acciones del Grupo Sur?
Muy bien, yo la voy a tomar. Como se explicó en la presentación, los supuestos que estamos teniendo en este momento es que Cementos Argos anuncia en momento oportuno al mercado la decisión de acogerse a algún esquema que permita transferir las acciones que tiene Cementos Argos, el Grupo Sura, que son aproximadamente 28 millones de acciones, a sus accionistas, entre ellos Grupo Argos, como accionista importante de Cementos Argos. El esquema que se va a seguir está siendo todavía analizado por la Junta Directiva de Cementos Argos y en algún momento, yo diría relativamente pronto, esa Junta, que ya fue habilitada por su asamblea, va a tomar una decisión de cuál es el mecanismo más eficiente, dadas las particularidades que tiene Cementos Argos, para disponer de ese paquete accionarial. Desde la óptica de Cementos Argos, y aquí me pongo la camisa de miembro de la Junta, presidente de la Junta de Cementos Argos, es no solamente una forma de retribuirle también directamente a sus accionistas ese patrimonio que tienen ahí en representado 28 millones de acciones, sino que es una especialización también muy clara. Una compañía de cemento con activos cementeros en 17 países y regiones que dispone de una porción de su patrimonio a favor de los accionistas de una participación en el Grupo Sur. Yo estimo que muy pronta y rápidamente se va a anunciar al mercado cuál es el mecanismo, pero hay que dar el tiempo suficiente y respeto a las instituciones de gobierno corporativo como son la Junta Directiva de Cementos para tomar y anunciar ese mecanismo.
Gracias, Germán. Adicionalmente, Catherine pregunta, ¿cómo quedan las métricas de apalancamiento, cobertura e intereses después de la transacción para Grupo Sura y Grupo Argos?
Bueno, entonces yo creo que Alejo toma lo de Argos y Juan Esteban toma lo de...
Así es. Sí, claro que sí. Muy importante mencionar que esta transacción a nivel de Grupo Argos no tiene implicaciones en aumentar el nivel de apalancamiento o endeudamiento. Es decir, si nosotros hacemos una proyección hacia adelante varios años, el nivel de apalancamiento de Grupo Argos se va a mantener entre 1.75 billones de pesos aproximadamente. En las simulaciones que nosotros tenemos, a partir del año 2026, Grupo Argos no recibiría dividendos de Grupo Sura por lo del orden de 269 mil millones de pesos. Sin embargo, seguimos teniendo en nuestras proyecciones entre el ratio entre ingresos de dividendos e ingresos pagados, seguimos teniendo un superávit en flujo de caja. En ese orden de ideas, y asumiendo efectivamente que nosotros no tenemos incremento de endeudamiento producto de esta transacción, y que el endeudamiento queda en 1.75 billones de pesos, inclusive la proyección hacia dos o tres años hacia adelante, la deuda neta sobre EBITDA ajustada de Grupo Argos va a estar en un ratio entre 3.5 y 1.9 veces aproximadamente. Y el ratio de deuda neta sobre dividendos va a estar más o menos entre 2.1 a 3.3 veces aproximadamente. Es decir, que desde el punto de vista de los ratios de calificadoras, tanto de Fitch como por Standard & Poor's, nosotros de alguna manera seguimos estando en ratios de apalancamiento que nos permite estar en calificaciones de triple A.
En el caso de Grupo Sura, nosotros tampoco vamos a incrementar el endeudamiento consecuencia de esta transacción. Es una transacción que es muy eficiente financieramente. Los sólidos resultados que están teniendo Suramericana, Sur Asset Management en Colombia nos permiten proyectar un flujo de caja operativo que se va a mantener alrededor de 1 billón de pesos. Los dividendos recibidos van a ser alrededor del doble de esa cifra. Cuando miramos un poco hacia adelante, lo que estamos esperando es mantener un ratio de dividendos recibidos a deuda cercano a 4 veces. Entonces, en nuestras conversaciones con calificadoras y con bancos, estamos viendo que nos mantenemos en ese nivel, incluso con la posibilidad de bajarlo de manera orgánica. Entonces, desde el punto de vista de endeudamiento, es una transacción que mantiene los niveles de Grupo Sura de manera adecuada.
Y yo ahí, Juan Esteban, complementaría en algo, es una de las principales funciones de una holding, como en este caso Grupo Sura, es la asignación de capital. Y principalmente, como lo hemos dicho en otra llamada, nosotros tenemos básicamente tres usos de ese capital: remunerar a los accionistas, pagar la deuda e invertir para crecimiento. Entonces, lo que viene aquí hacia adelante es el adecuado balance entre cómo enamoramos a los accionistas con un retorno de su dividendo adecuado, cómo disminuimos poco a poco, de manera orgánica o inclusive inorgánica, el nivel de deuda y cómo mantenemos la inversión, que no solo la hacemos desde Grupo Sura, sino a través de cada una de las inversiones. Entonces, ese triángulo de capital, dividendos, deuda, inversiones, es fundamental y está en el centro de la estrategia de una holding como Grupo Sura.
Muchas gracias. Siguiendo con las preguntas, nos dicen lo siguiente. ¿Cómo estiman que quedará la composición accionaria de la compañía post-transacción? ¿Quiénes serán los mayoritarios y o controlantes de las compañías?
Bueno, yo voy a tomar una primera parte y para decir lo siguiente. Una de las particularidades de esta operación, como la explicó muy bien Ricardo en los méritos, es la mayor liquidez y flotante del patrimonio de las organizaciones. Todos los accionistas se van a acrecentar, como igualmente lo dijimos y lo explicamos, dada la cancelación de las acciones que se reciben propias en cada una de las dos organizaciones. Y eso hace que todos los accionistas se acrecenten. Hoy, desde luego, no podemos definir exactamente las participaciones de todos los accionistas, porque, pues, como también lo explicamos, se calcularán de acuerdo a las participaciones en el momento en que se ejecute en el cronograma la operación más adelante en el año 2025. Pero lo que sí quiero decir es que no hay un accionista o no prevemos accionistas individuales con participaciones superiores a límites regulatorios, inclusive ninguno por encima del 10%. No se prevé tener ningún accionista en posiciones controlantes en el accionariado del Grupo Argus ni del Grupo Sura. Y estas compañías pasarán a ser realmente compañías donde el flotante es muy cercano a los estándares de compañías del S&P 500 y de mercados desarrollados, muy cercanos, el 95 y 100% del capital. Y eso es un atributo muy, muy, muy importante de caras a no solamente la formación de precio de la acción, sino la atractividad, la simpleza y ese flotante también van a generar un círculo virtuoso en atractividad de nuevos inversionistas a la base accionarial, lo que a su vez también, lo explicó Ricardo, va a ser un habilitador muy importante para la inclusión de estas especies en índices globales, generando allí un círculo virtuoso. En resumen, estas compañías pasan a no tener accionistas controlantes. Tienen accionistas que han acompañado la historia de ellas por muchísimos años, fondos de pensiones, inversionistas institucionales nacionales, internacionales, personas naturales y sociedades, que seguramente tomarán ellas la mejor preferencia de inversión en cuál de las compañías quieren estar o en las dos. Y yo creo que el común denominador va a ser que los atributos de esta simplificación y de esta democratización e incremento de los flotantes va a generar un círculo virtuoso de traer una mejor formación de precio, una mayor liquidez e inclusión en los índices y también la posibilidad de que estas compañías puedan recurrir a mercados especializados en su listamiento, en la emisión de capital, en el uso de sus especies para crecer en proyectos estratégicos particulares que tengan. De manera que no hay un accionista controlante de ninguna de las dos organizaciones. Es una compañía democratizada, 24.000 accionistas y 21.000, como lo explicó Ricardo, y que va a flotar en el mercado público de valores.
No, está muy claro, Jorge.
Perfecto. La siguiente pregunta unifica varias que nos han llegado relacionadas con la razón para que el accionista ordinario reciba acciones ordinarias y el accionista preferencial reciba acciones preferenciales.
¿Debes tomarlo, Toño? ¿Quiere yo? Vamos a tomar esa pregunta aquí en varias voces. Yo voy a devolverme, creo que es lo más importante, a la conversación cuando describimos la presentación. Durante un tiempo largo, estas organizaciones, de la mano de varios asesores y equipos de trabajo dedicados, estudiaron distintas alternativas para llevar a feliz término esto que hoy les estamos proponiendo. Pero partieron de unos principios innegociables y fundamentales que tenían que ser chequeados en cada una de las alternativas como atributos para poder definir cuál era el camino que íbamos a seguir. Resalto algunos que ya comentamos, pero quiero hacer énfasis en ello. La equidad, es decir, la equidad con todos los accionistas de las compañías. Es decir, que no hubiera un trato discriminatorio o asimétrico entre accionistas del Grupo Argos o del Grupo Sur. Y que no hubiera trato asimétrico o discriminatorio tampoco entre accionistas en cada una de las especies en las compañías. Esa era una, y es una premisa absolutamente fundamental. Segundo, también lo dijimos, la no transferencia de riqueza y de valor, que no hubiera por ningún mecanismo que escogiéramos transferencia de valor o entre unos grupos de accionistas o terceros o entre poseedores de especies en cada una de las compañías. Tercero, lo dijimos también, la simpleza, la ejecutabilidad financiera, contable, regulatoria, que pudiera acompañar una transacción relativamente simple, que se desarrolle en pasos sin condicionantes precedentes. Y yo diría también que fuera eficiente no solamente fiscalmente, sino tributariamente. Las normas hoy muestran que una escisión por absorción de una unidad de negocios, como es este caso, presenta un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia para las sociedades o los accionistas y por lo tanto es fiscalmente neutro. Y eso quiere decir que no hay un detrimento patrimonial en ninguno de los accionistas. Cuando uno tiene en consideración todos esos elementos, esos fue los que, digamos, gobernaron la calificación de múltiples alternativas que se miraron. Y hago énfasis en los primeros, equidad y transferencia. En ese sentido, la estructura que tienen las compañías hoy de acciones ordinarias y acciones preferenciales, y el hecho de que lo que se esté proponiendo en la entrega en esas proporciones garantiza un trato igualitario a los accionistas de las compañías por varias razones. Los accionistas van a recibir los derechos económicos y los derechos políticos equivalentes en sustancia a los que hoy tienen. Recordemos que un accionista preferencial tiene unas preferencias que le otorga unos derechos, no solamente económicos, sino unos derechos particulares a esa especie que no lo otorga a la opción de la acción ordinaria, y los de las acciones ordinarias tienen otros, entre ellos el más notorio, el derecho al voto. Es decir, los accionistas preferenciales van a recibir acciones preferenciales y también les otorga una preferencia como la que hoy tienen las acciones preferenciales de la compañía donde participan, y los ordinarios van a recibir también acciones ordinarias y por lo tanto van a preservar el derecho al voto. Ser una cosa al contrario generaría una discusión relativa a la transferencia de derechos entre unos y otros. Hay una consideración adicional que yo quisiera mencionar, es que dado que las acciones que se reciben se cancelan, eso tiene un impacto de acrecentamiento en todos los accionistas, los ordinarios y los preferenciales, todos tienen un acrecentamiento, y que las acciones de las compañías, tanto ordinarias como preferenciales, como ya lo dijimos, van a estar prácticamente el 100% flotantes. Por lo tanto, hay un atributo de formación de precios no solamente a los accionistas ordinarios, sino a los preferenciales de manera clara y contundente. Entonces, en resumen, diría que hay una serie de atributos de respeto, de equidad en las dos especies y un beneficio simétrico para los dos tenedores de especies distintas. El mercado, y la pregunta puede ser, puede valorar en un momento determinado una especie en una condición por debajo del precio de la otra o por encima. Y hay casos, pues muchos y algunos muy conocidos aquí, donde las acciones preferenciales pues pueden transar por encima de la ordinaria o viceversa. De manera que esa formación de precio, creemos que con esta simetría y equidad se va a generar en las dos especies y por lo tanto va a ser muy potente para nosotros.
Yo quisiera, Jorge, complementar, creo que lo que explicaste está muy claro, más que complementar, enfatizar algunos de los puntos. Para nosotros fue fundamental los principios y los criterios de diseño, y eso lo dijimos a lo largo de toda la presentación. La mejor forma para uno entender el concepto de equidad es ponerse los zapatos de uno o ponerse los zapatos del otro. Las acciones preferenciales tienen unos derechos, las acciones ordinarias tienen otros derechos. Cuando cada una de las compañías absorbe y emite, en el momento de la emisión, tenemos que garantizar que lo que está emitiendo mantiene esos derechos de cada una de las dos especies. Y eso está conectado con el mensaje de equidad. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos de otra forma distinto, el ordinario va a decir, ¿y por qué le estás entregando al otro un derecho que no tiene? Y el preferencial al revés. Entonces, mantenemos en el momento de la emisión los derechos que cada uno tiene para garantizar esa equidad. Uno. Dos, reforzando también lo que mencionaba Jorge, las dos especies hay que mirarlas de una forma distinta de aquí en adelante porque son especies que van a tener mucha más liquidez. El gran tema asociado a la formación de precios en las especies está muy conectado con la liquidez. Y creemos que en la medida que ambas especies tengan más liquidez, tengan más democratización, tengan más atractivo de traer compradores marginales y que detrás tengan los mismos activos subyacentes, el diferencial de precio entre las dos acciones debería cerrarse. Entonces, es muy importante, antes de emitir cualquier juicio, entender el tema de equidad y el tema de no transferencia de valor como un punto fundamental para que la transacción pase de manera ordenada para todos los accionistas.
Muchas gracias, muy claro. Nos llega la siguiente pregunta de Diego Rodríguez. Buenos días, gracias por la conferencia. Claramente es neutral en derechos económicos, pero un efecto de la operación es que en ambas compañías disminuye sustancialmente el porcentaje de acciones ordinarias frente a preferenciales. ¿Es esto correcto?
Sí, señor. Como lo vemos en la página 12, las acciones ordinarias van a pasar en el caso del Grupo Sura. Si podemos poner un segundo la página 12, las acciones ordinarias en el caso del Grupo Sura, lo tengo más en mente, es el 12%. Es el 50%. Y en el caso del Grupo Argos, 406 ordinarias, 291 preferenciales. Ahí debe ser algo 34%. Entonces, sí, las ordinarias pasan a... Eso está conectado con la respuesta anterior. Las preferenciales van a tener una mayor relevancia. Yo traigo aquí un ejemplo que todos conocen, que es Bancolombia. Bancolombia tiene un 50% de acciones ordinarias, 50% de preferenciales. En la estructura del Grupo Sura va a quedar relativamente similar. Otro punto también importante, que no es de esta conversación, pero que es importante, es que aquí hay una transacción. Y esta transacción se ejecuta, y en la medida que ejecutamos esa transacción, tenemos que pensar los siguientes pasos. Y estas administraciones están totalmente conectadas sin imaginarnos cómo son los siguientes pasos. ¿Para qué? Para agregar valor a los accionistas, a las compañías y al mercado y ir cerrando esa brecha de valor. No todo se puede hacer en una sola transacción. Vamos avanzando paso a paso.
La siguiente pregunta la hace Juan Zapata y está relacionada con el ratio que presentamos. ¿Qué pasa con los potenciales residuales que genera para los accionistas, las acciones que no llegan a ser entero al momento de recibir las acciones?
¿Cómo estuvo?
Sí, es los residuales obviamente serán tenidos en cuenta y estos proyectos reorganizativos requieren una valoración y se reconocerá esos residuales a la valoración que se realizará pues con firmas calificadas. Entonces,
termina siendo en efectivo.
Listo. Nos llega la siguiente pregunta de Gabriel Pérez. ¿Qué costos asociados tiene este acuerdo?
A ver, otro Rafa, ¿puede ayudarnos con eso?
Sí. Gabriel, muchas gracias y buenos días para todos. Realmente no vemos unos costos asociados relevantes a este acuerdo, como mencionaba Jorge Mario y Ricardo antes, dentro de las premisas de diseño, dentro de las premisas de estructura de esta transacción, se puso de alguna forma como una prioridad que esta fuera eficiente en términos financieros, contables y económicos, buscando que cualquiera fuera la decisión, se transfiriera la mayor cantidad de valor posible a los accionistas. Por eso es bien importante
ese concepto del crecimiento, ese concepto de las acciones adicionales, ese concepto de la equidad, donde a cada accionista de la sociedad ascendente, Sura o Argus, se entrega el mismo título de acción en la sociedad beneficiaria. Creo que todo eso termina recogiendo ese concepto de costos asociados, de eficiencia y de buscar que la transacción que le vamos a proponer a la asamblea de accionistas del Grupo Argus y del Grupo Sura sea la mejor en términos de la compañía, el mercado de valores, pero especialmente todos sus grupos de accionistas. Otro criterio que tuvimos muy, muy presente fue el de cualquier estructura que le sometiéramos a consideración de todos nuestros accionistas, buscar la mayor eficiencia en términos tributarios, porque pues sabemos que esta es una transacción reorganizativa y en la cual buscábamos de que no se generaran unos costos y unos impactos tributarios ni a las compañías ni a sus accionistas. Entonces, desde la perspectiva de costos y de gastos de operación, pues no vemos algo relevante ni sustancial que valga la pena remarcar ni resaltar, sino todo lo contrario. Lo que vemos es un crecimiento, lo que vemos es la entrega de acciones adicionales, es decir, los accionistas preferenciales y ordinarios recibirán acciones adicionales. Aquí no estamos hablando, y es bien relevante, de una conversión de acciones. Aquí todo es crecimiento, todo es incremental a lo que hoy tienen los accionistas, y por eso remarco también lo que ha mencionado Jorge Mario y Ricardo en términos de eficiencia, en términos de celeridad y en términos sobre todo de costos y gastos. Hay una pregunta que aprovecho y la conecto, y es el tema de tiempos. Creemos que esta transacción también es una transacción que se puede implementar en un tiempo relativamente corto, pues si bien un año suena mucho, nos decía alguno de las preguntas que veíamos en el panel, pues lo cierto es que esta es una transacción que tiene un nivel de complejidad, que tiene unas asambleas de accionistas, que tiene un proceso de autorizaciones regulatorias por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia principalmente, y si bien hay precedentes que tienen características similares, como fue la decisión de BAC o la propia decisión del año 2012 de Cementos y Grupo Argos, que realmente son dos referentes que hemos tenido muy presentes, pues lo cierto es que esta también permite esa eficiencia en términos de tiempo y nos permite soñar con que a finales del año 2025, principios del 2026, estas compañías habrán pues concluido el ejercicio de las decisiones simultáneas, recíprocas y en beneficio de todos sus accionistas en un tiempo que yo diría que termina siendo un tiempo récord. Frente al tiempo, también remarcarles algo, recientemente en octubre, por eso aquí todo tiene una línea de tiempo que converge, en octubre recuerden que fue la liquidación definitiva de la sociedad Portafolio. Ese fue parte de los compromisos que nosotros asumimos como administraciones de estas compañías cuando celebramos el acuerdo marco, donde recuerden que había una escisión de Nutresa y luego había una liquidación de la sociedad Portafolio, y eso realmente se hizo en un tiempo récord de 11 meses, y en esta operación también queremos hacer lo mismo, queremos ser totalmente eficientes, queremos estar totalmente enfocados, totalmente dedicados, y creemos que podemos ahí juntar la pregunta de la eficiencia, de los tiempos y de la posibilidad de transitar lo más rápido posible por esta operación que vamos a proponerle a las asambleas de accionistas de ambas compañías en el primer semestre del año 2025.
Yo quisiera complementar lo explicado por Rafa con lo siguiente. Es algo, digamos, sencillo, pero no es menor. A ninguna de las dos compañías le entran recursos adicionales. Entonces, por eso el tema de los costos era importantísimo. El sistema lo que está haciendo en esta reorganización es separando los activos y dándoselos directamente a los accionistas. ¿Cuál es el único costo que hasta ahora hemos tenido? Un costo de debida diligencia, de tener asesores estratégicos, jurídicos, tributarios, financieros, de primer nombre, para que nosotros tengamos la tranquilidad de haber llevado a las juntas directivas de estas compañías las propuestas analizadas y llevarlo a la asamblea. Ese es el único costo, entendiendo que a las dos compañías no le entran recursos en el momento de la ejecución de la transacción.
Teníamos esa pregunta de los tiempos que ya pues se acaba de abordar, pero también estaban preguntando por próximos pasos. No sé si podemos hacer un detalle de qué viene digamos, todas estas autorizaciones que se requieren.
Pues yo, si quieren, tomo la pregunta y todos me van complementando. Poníamos una línea de tiempo que es pues muy general. En este momento tenemos que trabajar para estructurar toda la propuesta adecuada a llevarla a la asamblea de accionistas, que buscamos llevarla coincidente con la asamblea ordinaria en marzo. Eso implica unos cierres de estados financieros ahora a diciembre, y en este momento los equipos estarán totalmente, digamos, enfocados, uno, en esta etapa de socialización, no solo con los inversionistas, ahorita posteriormente tendremos una rueda de prensa con los periodistas. Para nosotros es fundamental que todo el mundo tenga claro la transacción para que tengamos la posibilidad de llegar al momento de tomar las decisiones en la asamblea, digamos, con toda la claridad necesaria. Y mientras tanto, en paralelo, los equipos estarán trabajando en toda la documentación adecuada para esa presentación a la asamblea, y posterior a la presentación a la asamblea, no solo de accionistas, sino de tenedores de bonos, ir organizando todo el paquete de solicitud de autorización regulatoria. Eso está en la página 21. Está planteado en términos generales. Yo creo que, como lo mencionaba cuando estaba hablando de esta página, lo que nosotros podemos decir es, iremos paso a paso informando al mercado, contándoles el detalle de los hitos relevantes que consideremos que vamos pasando. Esto es, y nos lo hemos planteado así, como que tenemos un destino. Ya sabemos cómo vamos a llegar a ese destino, estamos arrancando el viaje, en algún momento podemos tener algún ajuste, por eso es considerable o importante ir dándoles el seguimiento de una ejecución que, como lo decía Rafa, no es una transacción sencilla, y estamos convencidos de que tenemos en estas dos organizaciones los equipos, los asesores y las capacidades para ir desarrollándola de una manera impecable.
Muchas gracias. Nos pregunta Catalina Arango lo siguiente. ¿Las condiciones de la transacción aplican solo para los tenedores actuales de acciones o también para las que se compren a partir de hoy?
No, ¿qué es?
Mil gracias, Catalina. Pues las condiciones de negociabilidad de la acción pertenecen. Realmente nosotros, como mencionaba Ricky, presentaremos a las asambleas de accionistas los proyectos de decisión, sea en marzo o durante el primer semestre, y lo haremos todos los mejores esfuerzos, como he mencionado, para que fuera en marzo y acelerar el proceso. Pero desde el punto de vista de la negociabilidad de la acción, pues las acciones se están negociando, se siguen transando, y eso no tiene ningún tipo de alteración y ningún tipo de afectación, si se quiere. En el momento adecuado, una vez se apruebe, si la Asamblea de Accionistas así lo decide, la decisión, pues vendrá todo un proceso de autorizaciones regulatorias, luego se hace una escritura pública de decisión, esa escritura pública se registra, y claramente cuando eso se vaya a hacer, hay que suspender la negociación de la acción por un tiempo que estimamos sea de 3 o 4 días, y en ese 3 o 4 días uno cierra y cruza los libros de registro de accionistas y ahí se hace el intercambio. Pero claramente hoy la acción sigue negociando, como Jorge Mario y Ricky les manifestaron, son totalmente optimistas además con el presente y con el futuro de esta compañía. Entonces, desde el punto de vista práctico, esto no altera para nada el proceso de negociación normal de la acción.
Así es.
Muchas gracias, Rafael. Gabriel Pérez nos pregunta lo siguiente. El Grupo Argos tiene un programa de recompra activo en este momento. Mientras se hace la decisión, ¿eso va a estar parado o se continuará con la recompra de acciones?
Sí, yo lo tomo. La readquisición de acciones es un programa que fue aprobado por la Asamblea de Accionistas, que viene cumpliéndose dentro de los límites regulatorios de la modalidad transaccional. Y es una decisión, digamos, de ejecución continua y de largo plazo, que obviamente tiene unos periodos de suspensión regulatorios que nosotros acogemos y acatamos debidamente, pero la junta directiva, que es quien ha sido delegada para la implementación de ese programa, pues analizará las condiciones de mercado para continuarla. Yo construiría sobre la respuesta de Rafael las condiciones de negociabilidad de las especies continúa exactamente como viene hasta hoy. La materialización de este intercambio solamente se da en el momento que se den las aprobaciones de las asambleas regulatorias y que se haga efectivamente el proceso o se ejecute el proceso, lo cual sucederá pues más adelante del tiempo, como muy bien explicó Ricardo, tal vez hacia el final del año entrante, de manera que desde la óptica de transabilidad y de programas de largo plazo, la opcionalidad de la compañía sigue. Obviamente, esos programas de readquisición van a tener implicaciones sobre el número de acciones en circulación que deberán contabilizarse al momento de la ejecución del programa.
Muy bien. La siguiente pregunta la envía Daniel Guardiola. ¿Prevén alguna reducción en los costos administrativos de cada holding una vez se materialice la transacción?
Si quieren, yo la tomo. Gracias, Daniel. A ver, no tiene una conexión directa con esta transacción, pero es muy claro que no solo en las holdings, sino en cada una de las compañías del portafolio venimos en un camino de reducción de costos. Eso pues lo podemos mirar, digamos, en el caso del Grupo Sura, en la mejora de margen que se ha venido teniendo. Eso está conectado con lo que mencionaba Juan Esteban de la utilidad por acción en los últimos 12 meses. Entonces, desde el punto de vista también de las palancas que nosotros tenemos de manejo de costo, es continuar con ese proceso. Las holding tienen unos costos que son gestionables, otros que no son tan gestionables. Existen unos impuestos, existe una calificación, existen unos tenedores de bonos, de una inscripción en la bolsa, una serie de cosas que son, digamos, estructurales de la holding, pero sí es tener todos los días la definición muy clara de qué debe estar en la holding y qué debe estar en cada una de las compañías, buscando que la holding se enfoque en su tema principal, en los temas, digamos, de fondo que debe aportar la holding, como lo decía ahorita, en el manejo de la deuda, en la asignación de capital, temas de sostenibilidad, etcétera, donde es fundamental, repito, continuar en ese proceso de ir eficientándolo lo mayor posible, pero no está conectado per se a esta transacción.
Totalmente de acuerdo, muy poco para agregar. Yo simplemente diría que hay uno podría decir que hay una menor asignación de recursos, pero que es marginal en el tamaño de esta operación. Lo que sí hay es una focalización de las organizaciones y del management a los negocios core. Y eso debería traer como resultado una mejor capacidad de aprovechar las virtudes y las ventajas de estas compañías focalizadas en la atracción y continuar el crecimiento de ellas durante el largo plazo. Entonces, más que una operación que se hace por reducción de costos que serían sustancialmente marginales, yo diría que los beneficios están mayoritariamente en focalización, percepción y traída de nueva base accionarial hacia las compañías.
Perfecto. Tenemos la siguiente pregunta de Juan Miguel Moreno Botero. Es lo siguiente. ¿Cómo se realizaría la transferencia previa de acciones de Grupo Sura, que tienen la Fundación Grupo Argos y el PA inhibidor del voto, a Grupo Argos?
Voy a contestarlo aquí a dos manos con Rafael. Las acciones del PA inhibidor de voto se entregará una instrucción para que pasen en su integralidad como parte de este proceso de decisión por absorción hacia Grupo Sura, de manera que todas esas acciones no pasarán por Grupo Argos y serán parte, digamos, sustancial de los volúmenes accionarios que se van a decidir a favor de Grupo Sura, y que por lo tanto entra en el círculo que ya vimos. Los de la fundación, no, la fundación es una sociedad o una fundación realmente independiente que mantiene una participación en Grupo Sura y no hacen parte de la masa accionarial que tiene hoy propósito de migrar hacia Grupo Sura en la decisión o transferencia del PA. Y por lo tanto el proceso posterior de absorción y de emisión de acciones.
Yo simplemente complementaría, y gracias Juan Manuel por la pregunta, dentro de los 197 millones de acciones que se mencionan en la comunicación, efectivamente están las acciones que estimamos, como dice la nota al pie, recibir de Cementos Argos, y están adicionalmente las acciones que están en un patrimonio autónomo inhibidor del voto, que es el titular y beneficiario real hoy de esas acciones de Grupo Sura. Nosotros lo que tenemos previsto dentro del proceso de decisión es instruirle al patrimonio autónomo como fideicomitentes que le entregue directamente esas acciones al Grupo Sura, y recordamos que esas acciones inmediatamente el Grupo Sura las recibe producto de la decisión, porque así está contemplado legalmente, debe proceder a una cancelación inmediata de esas acciones, que es lo que produce todos los temas de acrecimiento y acrecentamiento que hemos visto a lo largo de la presentación. Entonces, la pregunta efectivamente es muy pertinente, y frente al tema de la fundación, pues creo que Jorge dio respuesta. La fundación es un patrimonio distinto de sus fundadores o de sus benefactores. No hace parte del grupo empresarial Argo, de una fundación que se llama Fundación Grupo Argo, pero es una entidad separada y es una entidad que no es una entidad societaria, sino es una entidad que tiene una finalidad totalmente social y pues seguirá siendo accionista del Grupo Sura. Su participación no está dentro de la cuenta de los 197 millones de acciones.
Muchas gracias, Rafael. Les comento que no tenemos preguntas adicionales. Sí recibimos más preguntas en el módulo de Q&A, pero lo que tratamos de hacer fue agrupar preguntas dentro del mismo tipo de preguntas. Entonces, hay personas que con posterioridad preguntaron algo que ya se había respondido o lo había preguntado otra persona y simplemente lo agrupamos.
Yo simplemente una notica agradeciéndoles a todos no solamente la participación, sino la cantidad y calidad y profundidad de las preguntas que nos han hecho. Decirle que estas administraciones, los equipos de relación con inversionistas, legales, financieros y quien les habla, y creo poder hablar por todos, Ricky, estamos totalmente a disposición de ustedes para profundizar en las consideraciones que hoy tratamos, pero cualquier otra que ustedes puedan tener. De manera que, de mi parte, muchísimas gracias por la presencia y además la disposición a que esta administración está permanentemente disponible para atender cualquier otra pregunta.
Totalmente de acuerdo, Jorge. Primero, agradecimiento a todos los que se conectan, a todos los que han venido siguiendo la noticia. Solo quisiera reforzar un punto, y es nuestro objetivo con esta llamada era hablarles específicamente de esta transacción. Sabemos que esta transacción puede tener impactos en otra serie, digamos, de temas de las compañías. Para esto estarán los equipos, todos los equipos disponibles, inclusive en las próximas llamadas, para ir desarrollando ya la estrategia de cada una de las compañías hacia adelante. Aquí nos queremos enfocar, y por eso estamos las dos compañías aquí, específicamente en esta transacción.
Okay. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.
Gracias.